Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 4 y 31 minutos. Aquí estamos en Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González y vamos a contarte pues un montón de cosas. Ya sabes que hoy es martes, día 27 de abril para más señas. Y los martes suele ser lo que nosotros llamamos un martes ecléctico. Un martes en el que hay absolutamente de todo en nuestro programa. Así que estad atento porque te iremos contando y desgranando cada uno de los temas que tenemos hoy hasta las 6 en punto de la tarde. Por cierto, antes de entrar en materia, te recuerdo que puedes echar una visual a nuestra página web, a la web de COPE Málaga. En esa web vas a encontrar, por ejemplo, los últimos datos del COVID-19. La pandemia se mantiene estable en un día con un fallecido y 165 contagios en Málaga. La tasa de incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga está en 136 contagios por cada 100.000 habitantes, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. Y haciendo referencia al deporte, pues hay una noticia muy importante. El Clínica Rincón, que busca coronarse en Europa. Lo acabamos de escuchar ahora en el programa de deportes con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. El Clínica Rincón Costa del Sol afronta el sábado en el pabellón de Ciudad Jardín el partido de ida de la final de la EHF, de la Copa de Europa de balonmano, ante el Lokomotiv de Zagreb. Así que con todas las entradas vendidas va a haber un auténtico ambientazo para que las chicas del Clínica Rincón sean capaces de pasar a la siguiente ronda, que sería el partido de vuelta, y luego, evidentemente, si todo va bien, pues poder alzarse con la copa, que no estaría nada mal. Son cosas que puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga, a esta hora. Y nosotros ya sabes que ahora abordamos otras cuestiones. Será a vuelta de pausa, no te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 35 minutos. Es probable que una de las cosas, de los atractivos turísticos, perdón, que tenga la ciudad de Málaga y su provincia sea el flamenco. Desde que es patrimonio inmaterial de la humanidad, pues hay muchísimas actividades en torno a arte, digamos, andaluz, ¿verdad? Y aquí en Málaga, pues también se hacen cosas alrededor del flamenco. Y hay una que te quiero contar ahora, que son unas rutas, unos paseos flamencos que se van a hacer el mes de mayo y el mes de junio, y que afortunadamente esperemos que la pandemia nos deje que con una cierta normalidad. Yo creo que Paco Rogi es uno de los grandes especialistas del mundo flamenco de Málaga, y nadie mejor que él para contarnos, como organizador, de qué van a ir estos paseos flamencos. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues agradecer.
Me alegro mucho de oírte, por otra parte. Me alegro mucho de oírte.
Eso te iba a decir, agradecerte que me llames, porque empezamos un poco con las actividades, y en mi caso particular, pues estos paseos flamencos que ya vengo desarrollando desde hace, pues, 8 años han pasado ya desde que empezamos.
Correcto. Hace 8 años y ahora, afortunadamente, como nos van a abrir las puertas ya a partir del día 9 de mayo, pues parece que todo va a ir un poquito mejor. Bueno, vamos a contar un poco en qué consisten esos paseos flamencos que vas a organizar en el mes de mayo y en el mes de junio. El primero de ellos va a ser el mismo domingo 2 de mayo. La Plaza de la Merced será quien acoja ese primer paseo flamenco de esta nueva temporada, digámoslo así. ¿En qué van a consistir? ¿Qué recorridos son los que vais a hacer y qué vais a contar en esos paseos, Paco?
Pues he cogido varios domingos de mayo y de junio, la información suele estar en las redes sociales, y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la Plaza de la Merced, que es el primero, pues alrededor de la Plaza Merced y su entorno, pues los personajes o los lugares o circunstancias que hayan ocurrido, pues acercarnos a la zona de la parte de atrás de la Coracha, la Plazuela de Santa María, donde afectaba a gitanos, y donde también, bueno, pues entre otros personajes estaba el Pillayo, la Plaza de la Merced, bueno, pues principalmente Picasso y el poco tiempo que estuvo por aquí, que precisamente uno de los lugares donde se acercaba era la Plaza de Santa María. Allí tuvo también una academia, una de las profesoras de danza más importantes que ha tenido Málaga, Angelita Didier, y bueno, pues la Cruz Verde, Lagunilla y todo ese entorno, a la Hermandad del Cristo los Gitanos. La verdad es que, bueno, en todos los sitios se va raspando, y como Málaga tiene tanto, bueno, pues disfrutar durante una hora, hora y cuarto de un paseo acompañado de un conocedor de cada paseo, y disfrutar un domingo pues con todas las precauciones. Ahora mismo el número de personas que pueden circular juntos, pues creo que está en 15, 20 personas, o sea que normalmente, bueno, pues se hace alrededor de las 10 personas para que no seamos muchos, y bueno, pues disfrutar.
Oye, un paseo flamenco, digo, no es solamente contar la historia del flamenco en nuestra ciudad y saber por dónde deambulaban los artistas del flamenco de Málaga capital. Algunas veces también la música puede formar parte de eso. ¿Eso se ha pensado? La música, ya que cada uno se la imagine en todo caso y le ponga la que quiera.
Pues mira, ahora mismo se está haciendo solamente el paseo. Sí que es verdad que hay rutas que llevan acompañado un poco de guitarra, un poco de cante, en ciertas zonas donde nos paramos o en ciertos locales, pero ahora lo que hago principalmente es hablar, y bueno, también hay muchas maneras de disfrutar a través del propio móvil o de una tablet, y ahora mismo solamente lo que es el paseo hablado, ¿no?
Y escúchame, teniendo en cuenta ahora la poca afluencia de turistas extranjeros, que parece que a lo mejor puedan ser los que les guste más ese tipo de rutas o de paseos, tendréis que tirar de turismo local, fundamentalmente. ¿Cómo está la cosa? ¿Ya hay gente que está apuntándose a esa ruta?
Sí, porque, bueno, la gente, cuando tú tienes una continuidad en tu trabajo, pues te sigue a través de las redes sociales, del propio WhatsApp, y bueno, sí, la gente suele estar un poco atenta al movimiento, y yo, por supuesto, pues teniéndolo un poco en también alerta, ¿no? Pero sí que hay ya gente apuntada, y sobre todo, claro, gente local, bueno, pues grupos de amigos que, igual que hacen una ruta de senderismo, pues inician un poco en estas de música, de flamenco, en este sentido. Y bueno, y además buscando también cosas nuevas, porque repetimos que hicimos antes de la pandemia de la barriada del Palo, dando a conocer pues todo lo que tiene el Palo, también la zona costera con una pequeña ruta que hay de la generación del 27, y bueno, en este caso también en junio es la fecha de la morada de la Peña Juan Breva, haremos una ruta un par de días antes, el domingo día 6, y después las habituales, como la del Pecho de Trinidad, que es muy interesante, que a todo el mundo le gusta, y en el centro la de los Café Cantantes, que bueno, pues tiene mucha aceptación, porque ya hablamos de finales del siglo XIX, ¿no? Ya estamos hablando de otra fecha, ¿no? Y bueno, pues, continuar un poco con lo que nos iniciamos, y que gracias a vosotros, como en este caso el programa Buenas Tardes de COPE Málaga, pues da difusión a lo que se hace, que además el flamenco muchas veces peca, ¿no?, de esa difusión o de esa tardía información, ¿no?
¿Qué es lo que tienen que hacer, Paco, los que quieran apuntarse a alguno de esos paseos flamencos todavía?
Pues a través del Instagram y de Facebook, en el caso de las páginas de Flamenca Paco Rojis, y bueno, pues encontrar el cartel y la información, y le es fácil, vamos, poner paseo flamenco, incluso en redes sociales poner paseos flamencos por Málaga o rutas de flamenco, incluso en YouTube ya hay algunos vídeos de estos paseos que hacemos por los distintos barrios y las distintas zonas de la ciudad.
Pues fenomenal, ojalá tenga mucho éxito esas rutas, esos paseos flamencos por Málaga y que podamos seguir hablando de ello porque tienen continuidad, que es lo que realmente nos gustaría. Paco, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
Gracias, Pedro, estás invitado, sé que te gusta mucho el tema de
muy bien,
del paseo, ahí tienes los nuestros, cuando quieras te vienes.
Fenomenal, pues lo tendré en cuenta y te llamo con toda seguridad. Gracias, Paco.
Un abrazo.
Gracias.
La persiana y amanece un nuevo día. Estoy dispuesto a soltarme la melena. Tengo mil razones para comerme el mundo y pongo las tostadas mermelada de ilusión. Saco del armario mi mejor disfraz. Busco los zapatos de correr despacio. Lanzo un globo sonda desde el corazón. Al cambiar las reglas soy un nuevo yo. Y gracias, yo digo.
Ahí está el tío, dando las gracias a todo el mundo, a todo el que se acerca. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Ángel Rielo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a ti.
Hay algo más bonito en este mundo que ser agradecido.
Hombre,
chiquillo,
por Dios, eso es lo que tendríamos que ser todos. Tendríamos que estar todo el día dando las gracias por todos lados donde vamos. Eso es lo que tú, claro, quieres hacer ahora, en todo caso, claro, ¿no? Porque vas a publicar un disco con todos tus grandes hits, que se llama en el argot, ¿verdad?
Pues sí, mira, hay cosas muy bonitas. Yo lo primero que hago cuando me despierto por la mañana es respirar y digo, gracias, estoy vivo. ¿Sabes? Que como están las cosas, ya es para agradecerlo, ¿sabes? Y luego, si tengo luz en casa, si tengo agua corriente, si tengo la nevera llena, si tengo un poquito de salud, yo, oh, gracias, de verdad. ¿Qué ocurre? Que igual se nos ha olvidado el agradecimiento porque pensamos que hay cosas que tienen que ser porque sí, y todo hay que agradecerlo. Entonces, yo agradezco cada día que pasa y cada gesto que tiene el público conmigo, y en este caso se lo quiero devolver de una forma, porque durante todos estos años he ido componiendo canciones para mis espectáculos y la gente me preguntaba dónde puedo conseguir las canciones, porque yo las cantaba en los espectáculos, pues los directos, donde fue, y no había una forma física de tenerlo. Y entonces, pues, a petición de la chavalada y de la chiquillada y del público en general, voy a sacar el disco. ¿Qué ocurre? Que cuando me pongo a pensar en sacar un disco, digo, bueno, ¿y qué hago yo con todo el dineral que voy a ganar? Digo, esto no puedo yo, que esto lo va a llevar Hacienda, esto no puede ser. Digo, pues está, pues toda la billetada se la voy a ceder a una amiga que cambió mi vida el día que la conocí, que la quiero muchísimo, que se llama Irene Villa.
Qué bueno.
Mujer muy valiente, maravillosa, que hace poco estuve con ella en un programa de televisión dándole una sorpresa, y la verdad es que desde que la conocí en el año 2012 han sido cada día un saber que hay, saber que se puede, como dice ella, ¿no? El ejemplo vivo de que cualquier cosa se puede superar con amor y con perdón. Entonces, tiene una fundación que se llama la Fundación Irene Villa, y todos los beneficios del disco van a ser para la Fundación Irene Villa.
Ahora estáis en proceso de crowdfunding, que se llama, es decir, recopilando fondos para poder sacar el disco, supongo, ¿no?
Exactamente, hemos hecho una campaña. Yo la primera vez que la hago estaba súper inquieto. Es un crowdfunding, front grinding, una recaudación de fondos, que ganas de ponerle nombres raros a las cosas, ni un selfie, una autofoto, pero bueno.
Exacto.
Y en la recaudación de fondos, pues la verdad es que yo ya tenía el disco muy muy avanzado y había invertido bastante en ese disco, como todas las canciones, para terminarlo y para ponerlo en marcha y sacar la edición del disco, y sobre todo para traerlo a Málaga en directo, a llevarlo a Madrid, a Sevilla, a Barcelona y a los sitios que queremos llevarlo en directo, hemos hecho un crowdfunding. Entonces, lo bonito del crowdfunding, que empezó el domingo a las 10 de la mañana, es que el domingo a las 10 de la noche ya había un 40% prácticamente.
¡Qué contenido. Bueno! ¡Qué bueno! Mm.
Sí, suele pasar que el primer momento es de mucho ímpetu, pero bueno, la gente se está portando muy bien, tenemos algunos amigos. El crowdfunding, la recaudación de fondos, funciona muy fácil. Es decir, tú puedes invertir desde 15 euros hasta 500 o lo que quieras, y no es que tú estés donando el dinero, tú estás comprando algo, tú estás obteniendo una recompensa. siempre lo que das es una recompensa. Si pagas 15 euros tienes el disco, y a partir de ahí el disco, pues el disco ya con entradas para el concierto, o libros de los míos, o espectáculos, entradas para mis espectáculos, o también libros de Irene, o el máximo nivel de recompensa, que es, bueno, pues las personas que quieren y están en disposición de hacerlo, que ya ha habido dos mecenas que han invertido 500 euros cada uno, pues pues tendrán la suerte de estar en el concierto, en primera fila, en el backstage, y luego tendrán una cena con nosotros, con Irene y conmigo, un encuentro para conocerla, sobre todo a ella, que es muy interesante. Yo, ya sabes, payasismo, y estoy mal a la mano, pero ella es un regalo de Dios que es maravilloso. Entonces, bueno, estamos muy contentos. La ilusión me invade muchísimo, y os lo mandé a mis amigos, que es lo que he hecho, por eso tú me estás llamando, porque os mandé a todos mis amigos.
Efectivamente. Digo, a mí me llegó y digo, hombre, esto hay que contarlo, hay que contar la nueva Operación Ángel Rielo. Así que eso es lo que nos propusimos. Mira, escucha, dos cositas, Ángel, muy muy rápidas, para terminar. El que quiera sumarse al proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y segundo, ¿cuándo se va a hacer una presentación en vivo en persona?
Mira, la primera pregunta te respondo fácil. En mis redes sociales, Ángel Rielo, podéis encontrar en Facebook, sobre todo en Instagram. ¿De acuerdo? En el link de Instagram está el link para entrar en la página. Y si no, podéis entrar en Berkami, que es la página del crowdfunding, y poner Ángel Rielo o poner gracias. Pero bueno, lo mejor que pueden hacer ahora mismo, que la gente, si tiene su poquito de Instagram, pues que vayan a mi perfil, Ángel Rielo, y en ese perfil hay un link que pincha y ya lo tiene. Y si no, que me escriban, que me llamen, que me digan lo que quieran, y yo encantadísimo. Pero vamos, Berkami, gracias, y Ángel Rielo, Instagram, gracias, ahí lo pueden encontrar todo lo que quieran, ¿vale? Y la segunda pregunta, estamos buscando la fecha, no te creas que es fácil, en Madrid ya la fecha está cerrada para el 29 de junio, martes, y en Málaga estamos buscando, porque necesitamos realmente que abran un poquito la mano con el tema de los horarios, porque para montar un concierto como este hace falta infraestructura, no es lo mismo que hacer un monólogo, ¿me entiendes? Esto es una inversión de 10 músicos, entonces, porque el disco es una pasada, ya te mandaré alguna cancioncita más para que la vayas escuchando. El disco está muy bonito, con una big band, con músicos, con viento, con saxofón, trombón, vale, trompeta, en fin, es un disco en condiciones, no es, con todo mi respeto, no es un chimpun reggaetonero.
Ya que te metes, lo haces bien y ya está, es lo que se
Claro, exactamente. Estaba buscando la fecha, ahí probablemente para encontrar bien la cochera cabaret, que está ahí, pero claro, no te creas tú que tampoco hay tanta fecha, ¿eh? Que no estamos haciendo nada y está todo el mundo apuntándose al carro, que está muy bien,
está claro.
Por eso, pero vamos.
Bueno, pues estaremos pendientes de todas formas, aunque ya me llegarán noticias tuyas, evidentemente, en el momento que tengas algo claro para que yo lo pueda anunciar debidamente, pero estaremos pendientes en todo caso a esa presentación en vivo y en persona. Feliciólogo, Angelito, que te quiero mucho. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Yo también, querido. Te abrazo, te quiero, un beso y gracias.
Gracias a ti, gracias.
Chao, chao.
¿Cómo puedes decir que eres mi amigo clavando tus palabras en mi espalda? Si ríes cuando muerdo el polvo de la alfombra que tiendes a mi paso. Si bebo de...
Este tema que está sonando se llama Si mi rayo te alcanzara. Es un trabajo de Joel López, que va a ser, por cierto, Joel López el que inaugure el MAF 2021 el próximo día 13 de mayo. Va a ser en el Cine Albéniz, en calle Alcazabilla. Ahí es donde se va a inaugurar toda la actividad musical, por lo menos, de ese MAF 2021. Actividad que no pasa solamente por la música, que pasa por muchas cosas más, porque habrá cine, habrá exposiciones, habrá actividades de todo tipo, artes escénicas, visuales. Esta misma mañana prácticamente se ha presentado toda esa actividad que va a llevarse a cabo en Málaga con motivo de toda la situación o todo lo que van a ser los días previos al Festival de Cine de Málaga. Y para saber un poco por dónde van a ir los tiros y hacer un poquito de resumen de todo eso, nadie mejor que la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que para esa fecha ya me imagino que habremos levantado un poquito el pie del acelerador, o el pie del freno, mejor dicho, en esto de la pandemia. Se supone que a partir del día 9 de mayo vamos a tener un poquito más de manga ancha, así que se supone que para el 13 de mayo, cuando empiece todo esto, la cosa va a ir un poco más relajada en ese aspecto, ¿no?
Pues sí, eso espero, porque Málaga de Festival, que, bueno, como habéis comentado, es su novena edición. Se trata de una celebración previa al Festival de Cine, ¿no? Se trata de, un evento que no solamente es cultural, por supuesto, para la ciudad, pero que aúna, pues, muchísimas facetas, ¿no? Es muy versátil y tiene mucha variedad de formatos y es muy intenso. Por lo tanto, que haya una flexibilidad en los aforos y en las medidas que ahora mismo tenemos por el confinamiento, pues realmente nos permite, bueno, hacer bastantes más cosas.
Ya iremos desgranando una a una y día a día todas esas actividades, que son muchas, son un total de 135 actividades que se van a desarrollar en los 11 distritos de la ciudad a partir del día 13 de mayo. ¿Qué objetivos os habéis planteado para esta edición de este año?
Bueno, Málaga de Festival es la celebración de la cultura, es apostar por mezclar lo local, lo acabas de comentar, ¿no?, por los 11 distritos, pero desde luego también lo unimos con lo que trasciende de nuestras fronteras, es buscar un poco los vasos comunicantes del cine con el resto de las demás artes, y por lo tanto, pues MAP contará con artistas consolidados del panorama musical independiente, como Niños Mutantes, que ha hecho un documental, concierto, película, La Habitación Roja, José L. Santiago o Soel López. Y bueno, también vamos a recibir a la periodista Pepa Bueno, al ensayista José Antonio Marina o al actor Antonio Resines. Luego vamos a tener músicos malagueños involucrados, como Sixto de La Trinidad y Álvaro de los Gatsmans, y bueno, yo creo que vamos a entretejer una alianza, como siempre, con la Casa Amarilla, con nuestros museos, con Piru y Russo, la Sociedad Económica de Amigos del País, el Museo Picasso, la Sala María Cristina, también vamos a contar con ella, el Centro Cultural María Victoria Atencia o con el Centro Andaluz de las Letras. Me dejo muchos nombres, todos importantes. Que me perdonen, ¿no?, si alguno no lo he mencionado, ya digo que son muchos, ¿no? Pero es que son tantísimas las actividades, como acabas de comentar, 135 distribuidas por los 11 distritos, que sería imposible detallarlas ahora mismo todas.
Noelia, la gente, el ciudadano que quiera participar en todas y cada una de esas actividades, ¿lo va a tener fácil? Digo, entradas, aforos y todo eso.
Bueno, estábamos, sí, yo creo que sí, ¿no?, pero que estábamos esperando también qué ocurría hoy un poco, ¿no?, con la, bueno, pues si se van a flexibilizar o no las medidas. Por supuesto, nosotros sabéis que hacemos cultura siempre segura, ¿no?, entonces, claro, en función de cómo estuviera en ese momento la distancia que nos imponían, etcétera, pues podíamos tener mayor aforos o tener menos aforos, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a poder, como acabas de decir, con el final venir como escenario, con el concierto inaugural de Soel López, pues yo creo que vamos a poder contar con unos aforos más razonables, ¿no?, fruto de lo bien que va ahora mismo los datos, ¿no?, y que las vacunas van avanzando.
Está claro, pues ya sabéis, a partir del día 13 de mayo vamos a poder disfrutar hasta el 3 de junio de toda esa enorme cantidad de actividades que va a hacer ese Festival de Málaga, la previa al Festival de Málaga, que sin duda alguna nos va a poner otra vez en la tesitura de tener que salir afortunadamente a la calle a disfrutar de la cultura segura en nuestras calles y en nuestros espacios, que es lo que realmente nos interesa. Noelia, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo lo que nos va a traer el 13 de mayo y ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, un placer.
Gracias. Le ponemos un poquito de jazz a esta hora de la tarde a la cosa, si te parece, y hablamos de actividad que tiene que ver con el jazz, pero también tiene que ver con la poesía, y no aquí, sino en Alhaurín. Jazz y poesía. Es una de las citas que organiza el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga. Este jueves, el escritor malagueño Francisco Daniel Medina, acompañado por un cuarteto de jazz, toma ya, va a ofrecer un recital poético musical en la Biblioteca Antonio Garrido Moraga en Alhaurín de la Torre. Francisco Daniel Medina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se conjuga el jazz con la poesía?
pues
¿se llevan bien?
Eso es precisamente lo que vamos a intentar averiguar el jueves, pero bueno, a priori yo creo que el maridaje entre ambas disciplinas yo creo que puede funcionar muy bien, y de hecho precisamente yo tengo muchas ganas de experimentarlo, porque creo que el diálogo de mis poemas con el jazz que van a practicar además estos cuatro musicazos, pues pueden de alguna manera catapultar un poco la expresividad de que los poemas ya tienen, ¿no?, por sí solos. Entonces yo creo que de la comunión de ambas disciplinas puede salir algo muy diferente a lo que pueden aportar cada una por separado, pero que creo que puede ser muy muy interesante, cuanto menos.
Porque ese incluye este maridaje, como tú decías, dentro de un ciclo que se llama Tecleando el Misterio. ¿Qué tiene de misterioso lo que vas a hacer el jueves?
Pues mira, Tecleando el Misterio es un ciclo que, bueno, como tú bien has comentado, organiza el Centro Cultural de la Generación del 27, y que esta no es la primera cita, sino que ya tiene un recorrido, y por tanto podemos decir que la eficacia del maridaje entre el jazz y la poesía, en este caso, ya está bastante testado. Y bueno, yo creo que también cuando se habla de misterio tiene que ver un poco también por la propia naturaleza, por ejemplo, del jazz, ¿no? El jazz es un estilo musical que se caracteriza mucho por el factor de la improvisación, y entonces yo creo que eso ya de entrada un componente de misterio, porque a diferencia de cuando vas a oír otro tipo de música, pues nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y en este caso, cuando mi labor como poeta tampoco también va un poco en esa línea, es decir, aunque yo lleve más o menos seleccionados los textos que voy a leer, un poco de lo que se trata es de ver la sinergia que se va creando allí. Yo voy a ir posiblemente tirando de unos libros, de unos textos y otros, en función también de la atmósfera que ellos vayan creando. Entonces yo creo que eso es también otro de los atractivos de este ciclo, esa parte también un poco de que vamos a crear, por decirlo de alguna manera, sobre la marcha.
O sea que parte de la improvisación no solamente va a ser por la banda de jazz, sino también por parte del narrador, en este caso por ti, ¿no?
Sí, entiendo también que esto es una elección personal. Yo he estado en otras ocasiones en el ciclo y entiendo que cada uno de los compañeros, hablo de los compañeros poetas, pues puede apostar por enfrentarse, entiendo, a este Creando el Misterio con una actitud diferente. Es decir, también me parece también perfectamente lícito que vayas con una lista de poemas muy cerrada, por decirlo de alguna manera. Pero mi intención no es esa, mi intención es ir saltando pues a lo largo de mi obra en función de lo que me vaya pidiendo el cuerpo, en función del feedback del público y, como te comento también, en función de lo que yo veo también que va motivando a los cuatro bestias musicales que tendré a la retaguardia.
Está claro. Pues la cita ya sabéis que es el próximo jueves en la Biblioteca Antonio Garrido Moraga en Alhaurín de la Torre, y ahí es donde vais a poder ver este maridaje tan especial de jazz, poesía y narración que se va a hacer y que va a llevar a cabo Francisco Daniel Medina. Francisco, gracias por estar con nosotros. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Yo me quiero, y si tú quieres quererme a mí, yo también te quiero. Y si no quieres quererme nada, también te querré. Porque el amor no se...
Estamos al filo de las 5 de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Inmediatamente después vamos a continuar contándote más cosas aquí en la sintonía de COPE más Málaga. ¡No te vayas!
No hacía falta, nunca me quise ir. Te pedí que por siempre me quisieras con fervor, pero menos de lo que tú te quieras a ti. Como en casa no he encontrado ningún sitio, dejemos la puerta abierta por si queremos salir. Si todo cambia no es igual que era al principio, y es que ir al precipicio nunca renuncies a ti. Yo me quiero, y si tú quieres quererme a mí, yo también te quiero. Y si no quieres quererme a mí, también te querré. Porque el amor no se elige ser verdadero, y si no lo es, no es amor. Mi amor es amor, no es. Me pediste aliño en la ensalada y con razón, no perdamos la alegría de vivir. Te pedí más calma y menos drama que el dolor, y apenas la risa no pueden sobrevivir. Como en casa no encontraron...
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 en este martes 27 de abril. Enseguida vamos a contarte más cosas, pero antes, como hacemos siempre a esta hora, nos pasamos por la redacción de informativos para saber qué es noticia en Málaga capital y provincia. Nos actualiza toda la información Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Se mantiene la tendencia, una evolución sostenida de la pandemia que hoy ha dejado en Málaga un fallecido y 165 contagios de coronavirus. Estable también la tasa de incidencia, que baja ligeramente en la provincia. La media está en 136 contagios por cada 100.000 habitantes y sube ligeramente en la capital, 149 por cada 100.000 habitantes. En los hospitales se mantienen 161 ingresos, 32 de ellos en la UCI. Y en cuanto a la vacunación, hay casi 128.000 personas ya inmunizadas en la provincia. Datos, los de Málaga y los del resto de Andalucía, que van a comenzar a analizar en aproximadamente una hora los expertos del comité que asesora a la Junta en esta pandemia. ¿Y qué se prevé que decidan? Pues la reapertura de las provincias, que se vuelva a permitir la movilidad entre provincias andaluzas de manera inminente. ¿Y qué efectos inmediatos tendría en Málaga esa posible reapertura? Bueno, pues, por ejemplo, desde el sector hotelero ya se aventuran a adelantar datos. Desde la patronal AECOS afirman que permitiría de manera automática pasar del 30 al 80 o 90% el número de hoteles abiertos. Y más asuntos. Hoy te estamos contando la historia que nos traslada al día de Navidad del año 2013. Aquel día, Carolina, la protagonista, dio luz en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El parto no fue fácil y unos días después de haber recibido el alta, tuvo que acudir a urgencias por el contenido fecal que salía de su vagina. Y entonces le diagnosticaron una fístula vaginorrectal producida durante el parto. La escuchamos.
Muy, muy duro. Pero bueno, ya tengo la satisfacción, por lo menos del reconocimiento y de poder pasar página a este capítulo. La maternidad es un episodio muy bonito de la mujer. El primer año de vida de mi hijo fue nefasto para toda la familia y me quedé con un niño solo.
A partir de ahí comenzó su calvario de hospital en hospital. Tras un primer intento en el que incluso llegó a ser anestesiada, la cita para operarse en el hospital regional no llegaba. Así que Carolina contactó con un médico del clínico para exponerle su caso. Pero cansada de esperar, recurrió a un hospital privado para someterse a una cirugía. Las secuelas, pues padece incontinencia fecal desde los 34 años.
No podía defecar, no podía, tenía unos dolores horrorosos y venía aquí a la urgencia y no tienen nada. Tienes miedo porque tienes el punto de la episiotomía muy pegada al ano, tómate kiwis en ayuna o un laxante que te ayude, en fin. Y ya está, para mi casa me iba con mi bebé y el problema sin solucionar, y un día y otro y otro.
Carolina habla del reconocimiento a su caso porque el TSJ ha condenado al SAS por negligencia y tendrá que indemnizarla con más de 91.000 euros. El caso lo ha llevado Damián Vázquez, abogado de la asociación El Defensor del Paciente.
Después de 4, 5, 6 meses seguía pasando el tiempo en una situación lamentable para la paciente, que no la llamaban para ser operada y finalmente tuvo que operar en la sanidad privada. La sala estima la reclamación, entiende que efectivamente hay una demora y concede esa indemnización de 91.000 euros a favor de dicha paciente.
Y detienen en Málaga capital a un hombre como autor de 4 robos con violencia e intimidación en la zona de carretera de Cádiz. Asaltaba a sus víctimas con un arma de electrochoque, conocida como taser, una pistola simulada o un martillo. El ahora arrestado llegó incluso a disparar contra una de sus víctimas cuando intentaba escapar. La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que manifestó haber sido abordada a la entrada de su domicilio por un desconocido, quien le mostró una taser y que llegó incluso a colocarle una pistola en la cabeza para robarle. Los agentes vincularon este hecho con otros 3 que coincidían en el modus operandi, en la franja horaria, la descripción del asaltante y la zona donde se cometían los robos. Durante las investigaciones, la Policía Nacional identificó al sospechoso, que resultó ser vecino de la zona. En el registro domiciliario intervinieron ese arma taser, una pistola de balines, un pasamontañas y ropa utilizada durante los asaltos, además de una tarjeta de crédito a nombre de una de las víctimas. El arrestado ya ingresado en prisión. Y hablamos ahora de esa ordenanza en la que ya trabaja el Ayuntamiento de Málaga, un nuevo documento para regular la publicidad y rótulos en edificios, negocios, andamios, suelos no urbanizables y centros comerciales de la capital. El objetivo es actualizar una normativa del año 1999 y conseguir el equilibrio entre los soportes publicitarios y la imagen de la ciudad. Agilizar los trámites y permisos mediante una declaración responsable será otro de los pilares de la nueva ordenanza. Con esta actualización de la normativa, que podría estar tramitada antes de final de año, el Ayuntamiento busca que los mensajes publicitarios cuenten con altura, tamaño de letra y dimensiones acordes al entorno donde se instalen. Raúl López es concejal de urbanismo.
El ánimo de querer que nos conozca, muchas veces el ánimo de querer impulsar nuestras iniciativas, no va en consonancia al interés general. Lo que hemos intentado es que exista este equilibrio y así lo que hacemos es regular la publicidad que va a haber en nuestra ciudad.
Una vez entre en vigor la ordenanza, aquellos negocios que tengan en la fachada carteles, pegatinas, papeles pintados o demás elementos de escaso coste económico, elementos identificativos o de publicidad, tendrán 6 meses para retirarlos.
Las instalaciones fácilmente desmontables para adaptarse a la ordenanza, únicamente solo aquellas que requieran cambiar algo muy sencillo, que no tenga ninguna inversión. Como digo, dispondrán de 6 meses.
A día de hoy, desde el Ayuntamiento calculan que el 90% de los establecimientos de la capital cumplen con el marco que contemplará esta nueva ordenanza. Pues por aquí pasa la actualidad. Más información en la página web, Pedro, también de COPE Málaga.
Gracias, Andrés García. Ahí está toda la actualización de la información de Málaga capital y provincia. 5:16 PM. Enseguida abordamos otras cuestiones. A vuelta de pausa, no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama SUV. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5:18 PM, seguimos en Buenas Tardes Málaga, nos adentramos ahora en el mundo de la investigación de la UMA y atención a lo que te voy a contar. Dice la evolución que, bueno, pues, que lo normal es que hubo dinosaurios que de alguna manera pues desarrollaron alas y echaron a volar en un momento dado pues por propia evolución de la especie, ¿verdad? Bueno, pues ahora cuestiones como esta se pueden poner, nunca mejor dicho, en cuestión. No la está poniendo en cuestión cualquiera, la está poniendo en cuestión un profesor de la Universidad de Málaga, un profesor, un científico del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. Don Francisco Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que usted está... bueno, te voy a tratar de tú. ¿Qué es lo que estás intentando probar desde el departamento que tú diriges y que de alguna manera puede poner en entredicho algunas teorías que hay sobre la evolución del vuelo de los dinosaurios?
Bueno, básicamente, por poner un poco en contexto, yo llevo varios años estudiando lo que es los dinosaurios y lo que son las aves, ¿vale? Entonces, simplemente puedes decir que las aves son un grupo de dinosaurios, de hecho son dinosaurios vivientes que están aquí con nosotros. Entonces, digamos que mi estudio se centra en, pues eso, en cómo evolucionó el vuelo en las aves desde su origen y en los dinosaurios que están más relacionados con ellas, pues hace en torno a 180, 140 millones de años. Entonces, bueno, pues son estudios basados en fósiles y en reconstrucciones de modelización de cómo pudieron volar pues estos organismos hace tanto tiempo.
Supongo, Francisco, que el estudio de fósiles de dinosaurios en una provincia como la de Málaga será mucho más complicado, porque no es una tierra donde habitualmente se encuentren fósiles. ¿Dónde se están haciendo este tipo de estudios para determinar todo lo que me está contando?
Bueno, en Málaga, lamentablemente, no, fósiles de dinosaurios no hay. Hay otro tipo de fósiles, pero no de dinosaurios. Bueno, yo la verdad es que todo el tiempo llevo trabajando, al final tienes que moverte por museos de todo el mundo y tienes que ir a yacimientos de otros sitios. Entonces, bueno, en España tenemos la suerte de que sí hay buen registro de dinosaurios en el macizo central y en todo lo que es la zona de Cuenca, Teruel, La Rioja, toda esa zona, pues tiene muy buenos yacimientos de dinosaurios. Y luego, pues yo he estado 3 años y medio trabajando para el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y, bueno, pues allí he tenido acceso, además de que he podido viajar mucho a China y a otras partes, pero sí he tenido acceso a muchísimo material con el que, bueno, pues he podido trabajar y, bueno, desarrollar gran parte de mi investigación, la mayor parte de mi investigación que la he desarrollado aquí en la Universidad de Málaga.
Francisco, acláreme una cosa que yo evidentemente no logro entender. ¿Qué es un dinosaurio no aviano?
Bueno, esto es algo muy sencillo. O sea, simplemente hay que entender que al igual que nosotros, por ejemplo, pues somos seres humanos de la especie Homo sapiens, pertenecemos al grupo de los primates y a la vez pertenecemos al grupo de los mamíferos porque nos unen una serie de características, por ejemplo, pues todos los mamíferos podemos decir que tenemos pelo, pues de la misma forma, en este caso pues serían diferentes niveles de agrupación. En el caso de las aves y de los dinosaurios, pues lo que tenemos es que las aves es un pequeño grupo dentro del gran grupo de los dinosaurios, y una de las cosas que tienen en común, pues por ejemplo, podrían ser las plumas. Hay muchos dinosaurios que tienen plumas. Entonces, al referirme yo y, por ejemplo, yo o cualquiera que trabaje en este tema, a dinosaurios no avianos, es simplemente referirse a todos aquellos dinosaurios que no pertenecen al grupo de las aves. Es decir, todos los dinosaurios no avianos son todos aquellos que se extinguieron, que todo el mundo tiene claro que se extinguieron cuando cayó el gran meteorito hace 66 millones de años, etcétera. Y los dinosaurios avianos es exactamente lo mismo que decir las aves a secas. Entonces, pues simplemente es hacer esa matización.
Perfecto. Y la pregunta que siempre hago en esta sección dedicada a investigación de la UMA y a todos los científicos y profesores de la Universidad de Málaga que suelen pasar por aquí. Este estudio que se está realizando en la Universidad de Málaga, a nosotros, al común de los mortales, ¿para qué nos puede servir, Francisco?
Bueno, pues esto, hombre, esto es una pregunta importante a la hora de este tipo de investigaciones, que son investigaciones que no tienen una aplicación directa, es una, digamos, investigación básica, y todo esto lo que hace es aportarnos conocimiento a la hora de, en este caso, reconstruir todo lo que es el árbol de la vida y todo lo que ha sido la evolución biológica a lo largo de la historia del planeta, ¿no? Y de ir rellenando esas piezas de puzzle que nos faltan, pues para ir haciendo una reconstrucción cada vez más detallada de cómo hemos llegado a donde estamos, pues desde un punto de vista, en este caso, biológico, y yo pues que me centro en cómo han llegado el grupo de las aves a donde están actualmente a partir de sus ancestros.
Pues
es un tipo de investigación básica que necesaria para aportar conocimiento.
Pues en eso decía, anda metido el profesor del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga, Francisco Serrano, que no es poco, ¿eh? Así que seguiremos atentamente la evolución, nunca mejor dicho, de este trabajo y de este estudio. Francisco, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por su trabajo. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
¡Nos vamos a la provincia! La primera parada hoy en nuestra revista de la provincia la vamos a hacer en Alhaurín de la Torre. Allí se está preparando una gran exposición, un gran homenaje a un magnífico compañero periodista, maestro de maestros en este mundillo, del que seguramente bebimos no solamente yo, sino muchos de los que nos hemos criado periodísticamente hablando en Málaga. Me refiero a Julián Sesmero. Se está preparando una exposición, como digo, que se llama Sesmero Periodismo Ensoñado y que vamos a poder ver a partir del próximo día 30 de abril. El concejal de Patrimonio Histórico y Artístico de Alhaurín de la Torre es Manuel López. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Sesmero Periodismo Ensoñado. Nunca habrá homenajes suficientes, nosotros lo decimos como periodistas, suficientes para un tipo como Julián Sesmero, que tanto hizo por el periodismo y por el patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia, sin duda alguna, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, Pedro. La verdad que una muestra más que merecida y una muestra que responde al impulso que le estamos dando a este centro de investigación, Julián Sesmero Ruiz, gracias al legado que nos dejó el propio Julián en vida, aunque tuvimos la desgracia de que falleció meses después de firmar esta donación, y precisamente hace ya 10 años de esa buena iniciativa que tuvo de dejarle todo su legado a, iba a decir al pueblo de Alhaurín de la Torre, pero en realidad es a toda la provincia de Málaga, porque es un centro abierto a todos los investigadores de la provincia y personas que nos requieran los fondos que tiene, con los que cuenta, diríamos, el centro.
Está claro. Julián Sesmero era un hombre que se prodigaba precisamente en escribir mucho y bien de cosas de nuestra ciudad, de cosas de Málaga y de su provincia. Por eso habrá mucha gente que se haga la misma pregunta que me hago yo. Una exposición sobre Julián Sesmero como periodista, ¿qué es lo que va a exponer? ¿Qué vamos a ver en ella?
Bueno, sí, es curioso porque no solamente vamos a disfrutar de documentos originales de los que contaba Julián, no solamente vamos a ver, digamos, su lugar de trabajo también recreado, sino que vamos a ver por primera vez todo el fondo artístico que donó al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con todo el legado. Y es que cuenta con un patrimonio en cuanto a grabados, óleos, etcétera, que es de primerísima nivel, que está reflejada ahí en lo que es la historia de la pintura malagueña del siglo XX y parte del XXI también. O sea, estamos hablando de obras tan interesantes como autores como Rebello de Toro, como Torres Mata, como Carlos Monserrate, como Jorge Lindel, Alberca, Andrés Mérida, Rivalen, estamos hablando de historia alterada, es decir, lo mejorcito de la pintura malagueña del siglo XX. Y esto es lo que podemos disfrutar a partir de este viernes en el Centro Cultural Vicente Alexandre de Alhaurín de la Torre.
Qué bueno, valiente el legado, menudo legado el de Julián Sesmero. ¿Se va a ver mucho de lo que legó al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre? Quiero decir, en los fondos de Alhaurín, ¿qué porcentaje vamos a poder ver y qué porcentaje es el que todavía, podríamos decir, estaría dispuesto para otras exposiciones futuras?
Bueno, vamos a ver algunos documentos muy interesantes, pero también puedo decir que es mi intención de que las personas que visiten, el primer día va a ser complicado porque, bueno, lo digo porque la inauguración es cuando se espera más gente, pero el centro de investigación va a estar abierto también y las personas que vengan a ver la exposición van a poder disfrutar también del fondo, de disfrutar y de ver y de tocar documentos que tenemos en el fondo, no solamente la gran biblioteca, porque pocas bibliotecas hay tan buenas como la de Julián en cuanto a fondos malagueños y fondos andaluces. De ahí su originalidad y la importancia de este legado, porque aparte está pues todo lo que él escribió y todo lo que él recopiló de documentos sobre Málaga y la provincia. Es un sitio excepcional para disfrutar y de hecho ya estamos poniendo en marcha también recuperando lo que es los talleres de investigación, que tienen mucho éxito entre las personas pues aficionadas y profesionales del mundillo de la historia, ¿no?
Pues ya sabéis, a partir del próximo día 30 de abril vamos a poder ver en el Alhaurín de la Torre todo ese el legado que ha dejado, que dejó en su momento Julián Sesmero. Manuel López, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por recuperarlo y por tenerlo ahí en buena custodia, ese legado, ¿eh?
Gracias a vosotros por haceros eco de esta posición. Muchas gracias.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame.
Seguro que habrás reconocido esta canción que está sonando. Es parte de la banda sonora, en español claro está, de la banda sonora de la película Coco, una película de animación que tantísimo éxito tuvo en los cines. Bueno, pues precisamente se va a hacer una especie de tributo a Coco el próximo domingo, día 2 de mayo, en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Así que de nuestro deambular por la provincia, desde Alhaurín de la Torre, nos vamos ahora a Estepona. Y ese homenaje, ese tributo, se va a hacer a través de un musical, podríamos decir, que va a poner en marcha una compañía que ya lleva tiempo haciendo musicales. Pues fíjate, de la talla de Los Miserables, de La Bella y la Bestia, del Rey León, de Cenicienta, de Anastasia, o sea que ya tienen experiencia en estas cosas desde La Barbarie Teatro Musical. Bueno, pues sus responsables de comunicación y uno de los miembros del elenco de actores de esta compañía es Jesús Trinidad. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ya cuando ponéis un musical en marcha ya de casta le viene al galgo, como el que dice, ya la experiencia la tenéis acumulada, ¿verdad?
Hombre, claro, como siempre en este tipo de cosas, vamos, en la vida en general la experiencia siempre es un grado, ¿no? Y bueno, nosotros pues encantados de volver al Auditorio Felipe VI de Estepona, en el que trabajamos súper a gusto y en el que ya hemos estado en repetidas ocasiones con todas nuestras obras, con nuestros musicales. Nos falta Anastasia todavía, que estamos también deseando llevarla al auditorio. Y nada, como siempre, con muchísimas ganas de presentar este proyecto nuevo, que es Coco, ante el público de Estepona, que siempre nos responde de la mejor de las maneras. Así que nada, deseando estar allí y disfrutar con todos vosotros.
Está claro. Bueno, Los Miserables, La Bella y la Bestia, El Rey León, Cenicienta, bueno, Cenicienta quizá no, pero Anastasia sí, son musicales que se han puesto ya en escena por parte de otras compañías, pero por ejemplo en el caso de Coco, yo, si no recuerdo mal y corrígeme si me equivoco, yo no he escuchado que se haya hecho ningún musical acerca de esto más allá de lo que vimos en la película. ¿Por qué
claro,
habéis sucedido?
Claro, Coco sin duda alguna es un proyecto que nosotros pues planteamos de una manera bastante arriesgada, puesto que no es un musical al uso, es una película con algunas canciones, pero nosotros hemos querido hacer una mezcla en la que también se hace un homenaje, ¿no?, a la cultura mexicana y a las canciones clásicas, a las rancheras clásicas de propias de México, ¿no? Entonces, pues hemos hecho al final un espectáculo bastante completo en ese sentido, con la historia de Miguel viajando al mundo de los muertos, por supuesto, pero también haciendo un poco, metiéndole ese toque musical y ese toque propio mariachi, ¿no?, de las canciones que hemos escuchado durante toda la vida, ¿no?
¿Es un musical muy fiel a la película?
Sí, es bastante fiel a la historia que todos conocemos de la película, y aparecen todos los personajes, aparece Miguel, aparece Héctor, aparece Ernesto de la Cruz, aparece el perro Dante, que es una maravilla, que lo hace nuestro compañero Emilio Pérez, que es un titiritero maravilloso, y aparece mamá Imelda, aparecen todos los personajes que todos conocéis, y nada, al final se ha creado un espectáculo, bueno, el espectáculo que se estrenó la semana pasada, tanto en el Teatro Principal de Puerto Real como en el Teatro Los Remedios de Sevilla, con un doblete súper exitoso, y ahora pues esto sería nuestra cuarta actuación aquí en Estepona, con Coco, y nada, deseando llegar allí.
Música en directo, me imagino que mucha caracterización y mucho maquillaje, porque además la película, todos los que recordamos la peli, es una película muy colorista,
claro, el
color
el
sale por
fuerte,
todos lados, ¿no?
Por supuesto, el punto fuerte de la obra, por supuesto, es la caracterización y sobre todo la iluminación combinada con la escenografía, que muestra un contraste súper fuerte entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, en el que aparece unas coloraturas y unos paisajes preciosos, que eso sin duda va a ser uno de los puntales que va a tener asombrado al público. Además de las voces en directo maravillosas, de las grandísimas interpretaciones y de la caracterización y del vestuario que son espectaculares.
Qué bueno. Y solamente vamos a poder disfrutaros el domingo a las 5 de la tarde y se acabó, ¿no?
Solamente el domingo a las 5 de la tarde, así que el que algún rezagado, que si te quedan todavía entradas, que creo que alguna queda, pues que vayan corriendo porque no se lo pueden perder.
Bueno, pues habrá que ir sin duda alguna para ver este musical que merece la pena el día 2 de mayo, el próximo domingo, que además es el Día de las Madres, con lo cual habrá que llevar a mamá a algún sitio, y qué mejor que llevarla al Auditorio Felipe VI de Estepona, ¿verdad?
Por supuesto, además es que es un musical, como bien sabes, una historia muy, muy, muy emotiva, muy familiar, y creo que el Día de la Madre puede ser un día bastante idóneo para disfrutar de esta bonita historia, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, ese tributo a Coco que se va a hacer en Estepona este domingo, así que habrá que acercarse por allí, por el auditorio, para poder disfrutarlo. Pues Jesús, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por contar con nosotros y nada, hasta la próxima. Un beso.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
¿Habrá algo más rico de comer que un espeto de sardina? ¿Verdad que sí? Es para chuparse los dedos, ¿verdad? Dicen que si no, los meses con R, los meses sin R, que si tal, que si cual. En fin, yo creo que incluso los meses con R o sin R da lo mismo, pero los espetos están buenos en cualquier época del año. Siempre que haya un chiringuito y un tintito de verano al lado, eso está para chuparse los dedos. Bueno, pues te cuento todo esto porque ya sabes que se está celebrando el HIT, la Feria de Hostelería y Turismo, en el Palacio de Ferias, y hoy ha habido un acto muy importante. Hoy ha habido reunión de la Mesa del Espeto. Ya sabéis que estamos ahí entre todos los que podemos haciendo firmas, cuando podemos hacer firmas en determinados lugares, espacios y sitios que nos dejan hacerlo, para conseguir que el espeto sea declarado bien de interés cultural de la humanidad. Qué cosa que merece la pena, por supuesto, ¿no? Y que la humanidad no sabe lo que se pierde sin probar un espeto. Bueno, pues decía, esta mañana ha habido una reunión de la Mesa del Espeto y me gustaría saber si hay alguna conclusión a la que podamos dar cuenta. Nadie mejor que el presidente de la Asociación de Espeteros, José Moreno, para que nos lo cuente. José, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Y bueno, gracias por atenderme. ¿Qué nos queda para conseguir que el espeto sea patrimonio inmaterial de la humanidad?
Yo supongo que llego a la misma conclusión que el compañero Manuel Martínez Peinado, que simplemente sería tan simple como invitar a cualquier compañero de la UNESCO a que pruebe un espeto de sardinas, y creo que rápidamente lo podrían declarar.
Directamente en el momento que alguien de la UNESCO pruebe un espeto, va a decir sí, yo quiero
supongo
que sea.
Supongo que sí, pues teniendo en cuenta ya la longevidad que tiene el arte del espeto, pues es el primer método de cocina empleado en la prehistoria, pues la tan famosa fábula de que cuando a todos nos enseñan en los colegios, primaria o bow, cuando antiguamente, cuando cayó aquel rayo que incendió esa rama y el homínido pudo crear una candela en la cual cocinar, ¿qué tipo de cocina fue la empleada en aquel entonces? Pues la cocina tan simple como la que utilizamos aquí en Málaga para cocinar el pescado, es el espeto.
Está clarísimo que el espeto fue probablemente la primera comida de la humanidad, por lo que tú estás contando ahora, ¿no? Oye, esta mañana, como decía, se ha reunido esa mesa del espeto. ¿Se puede contar alguna de las conclusiones a las que haya llegado?
Pues lo que se piensa es unir fuerzas entre todas las entidades, personas, empresas que hay en la zona de Málaga y externas a Málaga, para que esté bien, pues quede nombrado por lo que es, como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Sería una lástima de que no sea declarado, pues se está llegando a perder. Pues no sé si la mayoría conoce lo que es mi edad. Yo actualmente tengo 28 años y con mi edad me llaman el niño de los espetos. Ya yo con 14 años me acuerdo que estaba aprendiendo con mi familia, con mis vecinos, a pescar, a hacer espetos. Y es una pena que esta tradición familiar se esté quedando lo que es en el olvido obsoleto.
Pues la verdad es que sí, es una auténtica pena. Así que yo creo que tenéis que invitar a más gente de la UNESCO a venir a Málaga a probar el espeto para que se vayan enterando de lo que es este plato típico de la cocina malagueña y así puedan luego contarlo por allí por el resto de Europa para que se empuje esa nominación como bien de interés cultural o bien de interés inmaterial de la humanidad. ¿Cuánto tiempo calculas tú que hará falta?
Pues no sé, eso de tiempo sería indefinido. Va realmente emparejado al protocolo y todo el tema de gestiones que lleven los compañeros de la UNESCO. Yo, como bien digo, si se acercase en lo que es de primera persona a ver lo que es un espeto, cómo se fabrica, la tradición que lleva desde siglos y siglos, después todo el tema que arrastra de turismo, no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía. Yo creo que es un tema, sería un tema muy, muy, muy bueno para que estudien, ya no solo aquí, para nosotros los malagueños, sino en otros puntos de España.
Pues vamos a ver si entre todos somos capaces de conseguirlo lo antes posible y ese espeto de sardina es ya definitivamente bien.
Yo espero que sí. Desde mi mano hemos creado lo que se conoce como Espeto Gaming y hemos fusionado lo que es un grupito de jóvenes que están divulgando la cultura del espeto mezclándola con videojuegos para que los más pequeños que están, como en la calle se dice, enviciados o enganchados a las consolas, mezclen videojuegos y consolas con cultura.
Qué bueno. Pues la verdad es que es una magnífica mezcla, un maravilloso maridaje para que los más jóvenes se aficionen al espeto de sardina, que nos vendría también muy bien de todas formas. José
Estos
Moreno, presidente.
Los jóvenes están también para las personas mayores, a los que les cuesta usar las tecnologías, pues se están prestando para que estos mayores que no la entienden puedan usarla.
Pues ojalá se llegue a buen puerto con esa idea. José Moreno, presidente de la Asociación de Espeteros, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
y enhorabuena
gracias.
Por la iniciativa. Suerte, gracias.
Gracias.
Y para cerrar, para poner el broche a toda esta información que tiene que ver con la provincia de Málaga, nos vamos a ir hasta Antequera porque allí se ha puesto en marcha la novena edición del certamen literario María Carreira, impulsado por el Ayuntamiento y el colectivo Alas de Papel. El plazo de presentación de trabajos termina el 30 de junio. Los detalles los ha dado la concejala de Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud de Antequera, Elena Melero.
De nuevo con sus tres categorías. El Premio Andalucía, el Premio Antequera y el Premio Talento Joven. El año pasado se comenzó a recibirla, ya que estábamos en pleno confinamiento, a través de correo electrónico alasdepapel.antequera@gmail.com y funcionó tan bien que este año pues se ha decidido seguir con ese sistema de recepción de las obras. El Premio Andalucía podrán participar las personas mayores de edad, nacidas o residentes en la comunidad autónoma, y tendrá un premio de 500 euros para el ganador. El premio Antequera podrán participar las personas mayores de edad, nacidas o residentes en el municipio, y tendrá un premio también de 500 euros para el ganador. Y AFEDAC este año pues va a tener un protagonismo especial, ya que por su vigésimo aniversario que están celebrando este año, pues ellos van a ser los protagonistas del premio Talento Joven, que está dotado, como cada año, con una tablet valorada en 200 euros y que se incluye en el certamen de redacción Sigo Siendo Yo, que AFEDAC va a llevar a cabo a través de los centros educativos.
Pues ahí tienes, cosas que tienen que ver con la provincia de Málaga, y lo último es el certamen literario María Carreira, que ha presentado ya sus credenciales en Antequera en esta novena edición. Todavía nos queda por delante algo más que contarte, y lo que te voy a contar ahora pasa por actividades culturales de la Universidad de Málaga. En concreto, actividades culturales que se desarrollan en el contenedor cultural de la UMA. Precisamente esta tarde, ya sabéis que, como es habitual los martes, tenemos por allí un poquito de programación de cine, ¿no? Vaya tormenta que está cayendo ahora mismo. ¿Cómo se escuchan los truenos en nuestra ciudad de Málaga? Decía que esta tarde tenemos un poquito de cine dentro de ese ciclo que está organizando Rafa Robles, Rafa Tal, Cine en la Cabeza, y donde esta tarde pues tiene a un nuevo invitado, Ignacio Nacho, que está desgranando pues algunas cosas sobre su película favorita. Ahora a las 6 de la tarde va a comenzar esa actividad, la película favorita de Ignacio Nacho, de este actor, director de cine, teatro y artista plástico y muchas cosas más. Pues la película elegida ha sido La Mancha Negra, de Enrique García, una película de hace nada como el que dices, del año pasado, del año 2020, y además después de la proyección de la peli, que es una actividad gratuita, va a haber conversación, charla con el propio Ignacio Nacho. Eso, como digo, esta tarde en esa parte de cine o de actividades relacionadas con el mundo del cine que se organizan en el contenedor cultural de la UMA los martes. Pero mañana tenemos, como es habitual, actividad relacionada con el mundo del teatro. Mañana tenemos teatro de improvisación. Recordarás que la semana pasada te estuve hablando de una actividad de teatro de improvisación que se iba a llevar a cabo en la sala Joaquín Elejar, en la sala Mainaque, en nuestra ciudad, donde pues llegas a ver una obra de teatro y cualquier cosa puede suceder a propuesta de los espectadores, ¿no? Hoy tengo que hablarte de otra obra que no sé si va del mismo palo o no, pero que también es una obra de teatro que trata de improvisar. Y esa obra de teatro se llama, fíjate, Hola, Bingo, Bingo a improvisar. ¿De qué va a ir esto? Antonio Moncada, miembro de la compañía Impropechada, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Oye, esto de Hola, Bingo a improvisar hace referencia a vosotros los actores, al público también, cualquiera que llegue mañana al contenedor, ¿tiene la capacidad o le vais a dejar en un momento dado que participe e improvise? ¿Cómo va a ser la cosa?
Bueno, pues sí, bueno, esto de Hola, Bingo a improvisar viene porque vamos a improvisar nosotros, obviamente siempre inspirándonos en el público que aportará títulos y aportará cosas y participará de una forma muy activa. Incluso pediremos a gente que se anime a, de alguna manera, interactuar con nosotros en el escenario. Pero bueno, al final, que nadie se preocupe, improvisar vamos a improvisar nosotros los actores. Que, si no, la gente se puede asustar un poco.
Sí, sí, ¿no? Porque a lo mejor la gente dice, uff, a mí me van a sacar al escenario, yo ya no voy, ¿no?
No,
esté tranquila, ¿no? En todo caso.
Que esté muy tranquila. Además, vengo también a hacer juego porque es un show de improvisación teatral en el que también vamos a estar teniendo un bingo, que bueno, en Impropecha no fomentamos la ludopatía, pero sí que nos encanta el bingo, nos encanta jugar, y a quien no le gusta ganar, ¿no? Así que al final lo que vamos a hacer es un show muy dinámico en el que se van a mezclar historias improvisadas, juegos de improvisación y un bingo en el que pueden ganar premios valorados en millones de euros. Yo no los compro, pero creo que están valorados en eso.
En millones de euros, qué barbaridad. Pero mira, cuando uno llega allí a ver la obra, ¿qué vais a estar? ¿En la puerta ya repartiendo cartones o cómo es la cosa?
Bueno, el sorteo se va a realizar a través de los asientos. Va a ser más sencillo que un cartón. Vamos a ir con la estética del bingo, pero y vamos a ir sorteando las cosas, y aparte vamos a ir pidiendo ya en la entrada los títulos a las personas que vayan a asistir. Y bueno, ya has explicado más o menos lo que es la improvisación teatral, así que es genial, porque eso es que me ahorro. Pero bueno, básicamente es una disciplina dentro del teatro en el que tenemos obviamente una técnica nosotros, que entrenamos, nosotros no tenemos texto, pero sí que tenemos mucho entrenamiento detrás, y generamos historias espontáneas
que se crean en ese momento y que son únicas e irrepetibles. Así que es algo que gusta mucho y que nos gusta mucho hacer, la verdad.
Qué bueno. Eso va a ser, como decía, mañana miércoles a partir de las 7 de la tarde, si no me equivoco, y además con una entrada muy baratica, porque vale 3 euros y además los 3 euros te incluyen una cervecita, con lo cual no está nada mal. Al fin y al cabo te va a costar nada y menos, ¿no?
Está regalado. Además, creo que quedan muy pocas entradas, no sé cuántas quedan. Hace poco me dijeron que casi ninguna, vaya, ¿vale? O sea que quien quiera animarse, que le animo que vaya ahora mismo a la página web, y si no quedasen, que espero que sí, que nos sigan en las redes sociales, nos llamamos @improvecha, y ahí pueden ver todos los eventos que hacemos, porque este es uno de los formatos que hacemos de improvisación aquí en Málaga, y bueno, que pueden estar un poco al tanto para ver qué vamos haciendo por la ciudad.
Bueno, pues de momento tenemos esa improvisación vinguera, como Fernando Esteso y Andrés Pajares en su buenos tiempos. Todos recordamos aquella maravillosa película de los vingueros, ¿verdad? Pues tenemos esa improvisación vinguera mañana miércoles en el contenedor cultural a las 7 de la tarde. Así que, Antonio, que vaya todo bien y que no se preocupe la gente, que si hay que hacer algo, se hace y no pasa nada por seguir un ratito el escenario y pasar un rato divertido, ¿eh?
Sí, además con mis compañeros, que son Fran Camacho, Adrián Luz, Lucía Blaine y Mario de la Calle, grandes improvisadores, pues todo va a ser muy divertido. Que todo el mundo se prepare el bisón y su abrigo de bisón para venir y nada, y que a pasarlo bien.
Efectivamente, pues ya sabéis, abrigo de bisón puesto y cartón en mano para poderse llevar esos regalos millonarios que van a repartir los chavales y chavalas de Impropecha. Así que hola, bingo a improvisar. Mañana miércoles en el contenedor. Antonio, gracias, suerte para mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Escucha esto ahora. My baby, come on, do right. My baby, come on. You have plenty money, 1952. You let all the women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Yeah, 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 yeah. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's... Swing que tira de espaldas, sin duda alguna. Es lo que vamos a poder escuchar, parte de lo que estamos oyendo ahora. El próximo jueves es la parte ya de conciertos, de música en vivo y en directo del Contenedor Cultural. Pues el jueves, en esa programación, pues tenemos a Two for Swing, que son dos chicas malagueñas ellas. Se llaman Raquel Pelayo y María Esteban. Las tengo a las dos, pero no sé a quién primero. María, Raquel, ¿quién eres tú en principio?
Estamos las dos.
Están las dos. Vale, estáis las dos. Hombre, claro, si soy Two for Swing, ¿cómo no vais a estar las two para estar en la radio?
Claro,
¿no?
Claro.
Está claro. Oye, ¿por qué a dos chicas jóvenes que le podía haber dado por el reggaetón o por el hip hop o por el rap o ¿por qué les da por cantar swing? ¿Qué es lo que encontrasteis en este tipo de música?
Bueno, realmente, o sea, yo por ejemplo, bueno, ahora Raquel podrá decirte por su parte, pero yo por mi parte desde bastante pequeña, mi madre siempre me ponía disco de jazz y escuché mucho durante muchos años disco de Andrew Sister, entonces me acompañaron durante gran parte de mi infancia. Ya desde chica escuchaba esta música, entonces siempre me he sentido muy conectada con ella. Raquel, pues
bueno,
yo igual.
Tú igual, ¿no?
Se escuchaba y también en el conservatorio pude conocer a profesores amantes, ¿no?, de esta música y me lo han ido inculcando poco a poco, ¿no? Y aquí estoy.
Y ahí estás, efectivamente. Oye, estáis, las dos coincidís en que desde pequeñas, unas por profesores, otras por temas de familia, os criasteis de alguna manera en el envoltorio de la música swing. Y luego resulta que llega el refrán de Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cuándo llega el momento en el que vosotras dos os encontráis y se salta la chispa y dijiste, ahí va, que hacemos algo que nos gusta y las dos desde hace tiempo, ¿por qué no vamos adelante y sacamos esto en un escenario?
Claro. Bueno, nos conocimos aquí en Málaga, pero surgió la idea allí en Barcelona. Bueno, María tuvo la idea porque las dos por separado cantábamos, ¿no? Swing. Y pero siempre, además, a María le encanta esa estética también, ¿no? De los años 50, años 20 también. Y nada, y me propuso, oye, vamos a unirnos y cantar el tema. Y fue un poco improvisado y al final, pues surgió el dúo, ¿no? Un poco más, bueno, con más proyecto, más proyección, ¿no?
Sí, porque al final es lo que tú dices, María, no es solamente el swing, es una cuestión de cantar swing. Al final también tienes que darle un poquito de escenografía a lo que estáis haciendo, y la vestimenta, la ropa, etcétera, todo eso al final, el peinado que se lleve, todo eso tiene que ir acorde con lo que se está cantando, ¿no?
Claro, sí, sí. A mí siempre me ha gustado mucho, lo que ha dicho, como ha dicho Raquel, la estética, ¿no? El tipo de vestuario que se llevaba en aquella época. Y me parece que bueno, tenía bastante coherencia, ¿no? Ir buscando un poco esa estética también, no solo a nivel musical, ¿no? Sino también a nivel de vestuario, ¿no?
Oye, en un mundo tan complicado como es el de la música, y ahora que se habla tanto desde hace muchos años de las carreras, ¿verdad? Pues si estudias esto, tiene salida. Si esto lo estudias, no tiene salida. En un mundo tan complicado como la música, cantar swing tiene salida.
Bueno, yo creo que, o sea, hablo por mí, ¿no? A Raquel que le diga, ¿no? Pero yo creo que más que pensar en salidas o no, es simplemente creo que uno tiene que hacer lo que realmente le hace feliz, ¿no? Si yo hiciera otro estilo de música y no me sintiera representado con ese estilo, creo que al final estaría engañándome a mí misma, ¿no? Al público y a mí misma, ¿no? Creo que simplemente uno tiene que seguir lo que siente y nada más.
Pero bueno, tú puedes hacer o podéis hacer las dos lo que sentís y gustaros mucho el swing, pero si al final no salen bolos, como se suele decir, os plantáis en escenarios y tenéis cuatro personas entre el público y tal, al final eso termina por aburrir. Si vosotros seguís adelante, no es solamente porque os guste hacer swing, sino porque además tenéis éxito y veis que en vuestros conciertos, en vuestras actuaciones, hay gente, ¿no?
Sí, bueno, no nos podemos quejar, ¿no? La verdad es que seguimos trabajando y somos constantes en ello y yo creo que, bueno, se recompensa de muchas maneras y, bueno, una de ellas es pues compartiéndolo, ¿no? con el mundo.
Qué bueno.
Pero sí, muy remunerado, pues remunerado, pues tampoco. Uh-huh. Para vivir solo de nuestro mundo, no da. Tenemos más proyectos.
Eso está claro. Pero bueno, vivir lo que se dice vivir de la música, al final son cuatro mal contados, ¿eh? O sea que los demás, pues digamos que van subsistiendo, ¿no? En todo caso. Pero bueno, así está la cosa del mundo de la música y no solamente una cuestión de pandemia ni de la situación actual, sino que la música, desgraciadamente, pues lleva sufriendo estragos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, no importa. Sí. El caso es como decís vosotras, ¿no? Que si gusta lo que se hace, pues pa'lante y se acabó. Bueno, pues el jueves la cita es en el Contenedor Cultural de la UMA, si no me equivoco, 8 de la tarde, baratico todo, 3 eurillos. Y además con los 3 eurillos tiene cervecita incluida, con lo cual muy bien. Y el que quiera, además de escuchar buen swing, puede incluso echarse un baile si hace falta. Y no hace falta llevar calcetines blancos ni falda por la rodilla y nada por eso. Que eso ya lo ponen, en todo caso, Raquel Pelayo y María Esteban, que son las que se tienen que encargar de eso. Pues nada, chicas, oye, suerte, que salga todo fenomenalmente el jueves y a seguir adelante con vuestro sueño. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Ay, el tiempo, Dios mío, el tiempo. Bueno, está ahora mismo, estoy mirando por la ventana y ahora mismo ya no tanto, ¿verdad? Pero hace cuestión de 10 minutos ha pegado aquí dos petardazos el cielo, que vaya tela. Dos truenos gordos y ha caído una tunda de agua importante. Bueno, digo por la ventana porque estoy en casa. Quiero decir, como estoy teletrabajando, lo puedo mirar por la ventana sin ningún tipo de problema. Para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras y durante la tarde, aunque se van a abrir claros, dicen, al final del día. Y por la mañana habrá brumas y bancos de niebla más probables en las sierras. El viento va a soplar de componente oeste y la temperatura, pues con algunos cambios. La máxima mañana va a estar en Vélez, 23 grados. Vamos a tener 22 en Málaga y Marbella y vamos a tener 20 en Antequera y 18 en Ronda. Pues prácticamente estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con Buenas Tardes Málaga. Pero recuerda que mañana volvemos. Será a partir de las 4:30. Y como siempre estará Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Adiós, 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 adiós.